RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Bienvenidos, mis queridos oyentes, a una emisión nueva de su programa Palabreando con Sofía, el espacio para pensar la filosofía. Programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional, abierta y a distancia. Bajo la conducción y dirección de quienes habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, la musicalización y acompañamiento de Claudia Isabel Serrano y la dirección técnica de Daniel Mejía. Sean nuevamente bienvenidos.
Tal vez me olvidé. Este amor, como si fuera el de otros, tal vez me olvidé de que allí estaba el mal, y entonces el mal se echó sobre nosotros.
Reflexiones.
Bueno, amigos, en nuestra primera sección sobre reflexiones, hemos preparado un programa sobre los síntomas contemporáneos, entendiendo los síntomas como esas formaciones que denotan ciertos malestares de las personas hoy día, con relación al lazo social y la influencia de esas relaciones que se tejen en el discurso actual. Para ello, abordaremos algunos planteamientos del enfoque psicoanalítico y las diferencias que existen también con la psicología. Hemos invitado al profesor José Alexander Herrera, quien es psicólogo de la Universidad Antonio Nariño, magíster en investigación social de la Universidad Distrital, tutor e investigador de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de nuestra universidad, quien nos ayudará un poco a abordar estas problemáticas. Buenas, profesor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este su programa Palabreando con Sofía.
Hola Sofía, ¿cómo estás? Gracias por tu invitación.
Bueno, profesor, entonces hablemos un poquito de una de las preguntas que se ciernen sobre la diferencia de estos dos métodos, como es el método psicoanalítico y el método psicológico, sobre todo en la forma en que tratan y se acercan a los fenómenos actuales.
Pues una de las cosas como la diferencia del método es cómo cada una de estas teorías o de esta disciplina, en el caso de la psicología, le apuesta a conocer y abordar o a pensar distinto al sujeto. Por ejemplo, frente a la psicología, el objeto de estudio es la conducta, y en ese sentido se tejen distintas miradas alrededor de lo que se pueda desprender de la misma. A diferencia, por ejemplo, del psicoanálisis, que el psicoanálisis, el objeto de estudio, se podría decir que es el inconsciente, ¿sí? Existe, el psicoanálisis surge a partir de la aprobación y legitimación de que existe el inconsciente. El reconocer el inconsciente marca un hito particular para esta teoría, que se aleja un poco de la psicología misma, para ubicándolo en un momento histórico y cultural particular, y toma otro rumbo distinto, que es el abordaje y el estudio del inconsciente, y es pensar un sujeto distinto al que la psicología en ocasiones, o como lo venía pensando la psicología para ese entonces. En ese sentido, Hablamos de un ejemplo como el consumo de la farmacodependencia, el consumo de las diferentes sustancias psicoactivas. Desde la psicología se identifica, o lo que se aborda es el síntoma, que en el síntoma en este momento sería el consumo de sustancias psicoactivas. Es decir, a la psicología le interesa, por ejemplo, mirar las conductas que realiza la persona, ¿no? Las distintas conductas anormales, entre comillas, que una persona bajo el efecto de la sustancia psicoactiva puede desarrollar. Por ejemplo, le interesa medir o preguntar qué consume, cuántas veces consume, cómo afecta su conducta, su comportamiento en un espacio social, ¿sí? Digamos que se queda en el síntoma como tal. Para el psicoanálisis, la pregunta va mucho más allá, y es pensar a ese sujeto, ¿sí?, ante una posibilidad distinta de consumir sustancias psicoactivas como una decisión, ¿sí?, como una posición también. Y es pensarlo también como una posibilidad de que ese sujeto, al consumir o al ser un sujeto, entre comillas, adicto a una sustancia, encara otra lógica distinta frente al deseo mismo. Y digamos que hay una posibilidad de transgredir, o es una palabra no dicha, es un deseo no resuelto, es una pregunta no formulada, ¿sí? Es decir, que el consumo de sustancias psicoactivas viene a callar, entre comillas, lo simbólico. Es allí, el síntoma aparece allí donde no opera la palabra. El síntoma aparece allí donde no es efectivo lo simbólico. Entonces, para el caso, por ejemplo, ¿sí?, del consumo de sustancias psicoactivas, pues el síntoma es el consumir, ¿sí?, el sujeto que consume sustancias psicoactivas, lo consume porque hay un deseo puesto, ¿sí? No es una enfermedad. De hecho, esto que estoy diciendo, lo último, es importante, porque el psicoanálisis no habla de enfermedades, ¿sí? No hay una enfermedad. La psicología sí lo plantea como una... Hay una patología, se concibe así como una patología. Si existe la enfermedad como tal, el psicoanálisis no concibe la enfermedad. El psicoanálisis concibe unas formas distintas de ser sujeto. Es eso. Entonces, date cuenta la radical diferencia que existe ahí.
Y con respecto a eso, ahora que menciona lo relacionado con la farmacodependencia, que de hecho el discurso tanto psicoanalítico como psicológico habla de síntoma, ¿cuáles serían entonces los síntomas que dirían algo de estas sociedades contemporáneas?
Pues uno de los síntomas que yo considero más representativo es el, por ejemplo, la depresión. La depresión está articulada o vista desde la psicología como una enfermedad, ¿sí?, caracterizada, por ejemplo, por una familia complicada, digamos, una persona que no tiene un buen lazo familiar, no construye un buen vínculo familiar, que está caracterizada también por una autoestima baja, desmotivación, ¿sí?, procesos de una u otra manera que se pueden medir y caracterizar. A diferencia, por ejemplo, el psicoanálisis concibe la depresión desde una posibilidad del ser, pero también desde una posibilidad del no ser. Y esta depresión está caracterizada por una ausencia, desde el psicoanálisis, ¿no?, por una ausencia del deseo. Es un deseo insatisfecho que nunca podrá ser resuelto, ¿no? Entonces, y las características principales es el consumir todo el tiempo, ¿sí? Hay una cuestión aquí, y es que es bien importante para los oyentes, y es clarificar, por ejemplo, cuál es la lógica del consumo hoy en día, en este mundo contemporáneo. La lógica del consumo es generar la necesidad, ¿sí? Yo siempre hago coloco el ejemplo de las personas. Aquí estamos tres personas, y yo pregunto, ¿quién no tiene celular? Los tres tenemos celular. Entonces, ¿cómo se genera la necesidad? Se venden muchos objetos, se colocan muchos objetos, y es como un cuando tú vas a pescar, botas el anzuelo, simplemente es esperar que pesquen, que piquen, ¿sí? En este caso pican las personas, o sea, nosotros. Entonces, es una necesidad de consumir, y de consumir anhelando, ¿sí?, desear llenar un espacio que nunca va a ser resuelto. ¿listo? Ese espacio siempre va a estar insatisfecho. Y desde ahí, digamos, que se articula una de las digamos, entre comillas, de las enfermedades contemporáneas, que es la depresión. ¿Ves? Por ejemplo, tú, una persona que va al psicólogo y con un caso de depresión, y entonces le sugiere que vaya, que haga cosas para, por ejemplo, no estar así, entonces que salga a pasear, que se compre un carro, que se compre ropa, ¿ves? La otra mirada del psicoanálisis es preguntarse sobre su deseo. O sea, realmente, ¿qué es lo que se genera ahí? ¿Cuál es la pregunta que está ahí, no resuelta? Y es esa ausencia o esa imposibilidad de intentar llenar algo que nunca se va a lograr llenar, que es el deseo. ¿Ves? Porque somos sujetos castrados, es por eso. Otro síntoma que se puede considerar como un síntoma social contemporáneo es la guerra misma. Y es, por ejemplo, cómo los sujetos no logran identificar procesos distintos hacia su construcción de unas lógicas más favorables, sino que por el contrario perpetúan el sufrimiento. Muchas veces, por ejemplo, la repetición del sufrimiento es inconsciente. Por ejemplo, el caso de usualmente, y pasa aquí en Colombia, los niños que son o han sido víctimas de la violencia, de una u otra manera, en este caso particular de la violencia política, esa lógica de repetición la trasciende, ya no siendo niños, sino ya siendo, por ejemplo, en el caso de los adultos, una vez... digamos que cambian de estado o eso viene con los años, de aquel lugar que ocupaba cuando era niño lo continúa ocupando, pero ya en otro escenario y en otro momento existencial, pero sin embargo el sufrimiento es el mismo. O sea, la repetición del sufrimiento se perpetúa de forma inconsciente a través, por ejemplo, del maltrato, a través, por ejemplo, de la violencia, y eso, digamos que es legitimado también por un Estado. El Estado, de cierta forma, perpetúa y garantiza que esas formas de reproducir violencia se continúen. ¿Ves? No hay una referencia simbólica que permita un espacio de reflexión, sino por el contrario, y ahí, digamos, se encara mucho lo que dice Foucault. Y es cómo el Estado genera hilos invisibles. Son hilos invisibles de poder que conviene, ¿sí?, estratégicamente hablando, conviene mantener y conviene legitimar como una forma de sometimiento. Entonces, los síntomas sociales contemporáneos surgen alrededor de la pregunta por el inconsciente. Y también surgen alrededor por la pregunta por el sujeto, ¿qué es lo que quiere el sujeto? O cómo se constituye, cómo se hace sujeto, cómo se está haciendo sujeto ese sujeto. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo va siendo sujeto ese sujeto en este mundo contemporáneo? Teniendo en cuenta, pues, como todas las lógicas que hay, el capitalismo mismo, ¿sí? ¿Cómo lo vende y qué es lo que ofrece? ¿Listo? ¿Qué es lo que ofrece? Y como que pareciera que en momentos no hay un punto de vuelta, sino que como que todos vamos ahí de una u otra manera, como que todos vamos ahí jalando y que nos están jalando, pero como que no hay un momento en el que realmente se pueda decir, espere un momentico y pensemos que hay otras posibilidades distintas, sino que al parecer en momentos se piensa que como que no hay retroceso. Yo considero que sí puede existir unas posibilidades, por lo menos más, no éticas, porque la ética es una conveniencia, ¿no? Pero sí por lo menos más pausadas, en donde una persona tenga una posibilidad de pensarse como un sujeto político, ¿sí? Como un sujeto con capacidad de decisión y como un sujeto con capacidad de construir distintas formas de ser sujeto. ¿listo? En ese mundo contemporáneo, por ejemplo, no consumir tanto o no consumir lo que no necesitas, ¿ves? Es así como más o menos como esa apuesta.
Bueno, profesor, pero además hay una aclaración que podríamos hacerle también a nuestros oyentes, y es cuando usted se refiere a síntomas sociales contemporáneos, ¿cuál sería como la frontera o la diferencia que podría existir entre aquello que uno podría recubrir un poco de social frente a lo que sería netamente del individuo o del sujeto?
Pues yo pensaría que el sujeto, definitivamente el sujeto se constituye a través de la posibilidad que tiene de establecer procesos de intersubjetividad. Cuando hablo de esto es que necesariamente el sujeto se hace sujeto en un proceso simbólico, ¿sí? Si no, no hablaríamos de sujeto, hablaríamos por ejemplo de, no sé, un posible caso de psicosis, por ejemplo, o un posible autismo, por ejemplo. Sí, es necesario, por ejemplo, la interacción simbólica para que sea sujeto. Pero en el campo de lo social, ya particularmente, el sujeto del pacto social, ¿listo? El sujeto que se constituye o que configura el lazo social, es un sujeto particular, pero digamos que se mueve como cuando tú te mueves entre lo público y lo privado, ¿sí? Eres sujeto, sí, pero también haces parte de algo público, ¿sí? Y en lo público te constituyes también como sujeto y haces parte de esa lógica de configuración de lo social. Es decir, tú eres sujeto, ¿sí? Tú tienes una construcción propia, una configuración propia, te piensas como sujeto particular, ¿sí? Pero también no puedes negar que haces parte de esto, y haces parte de lo público, y haces parte de la subjetividad social. Luis Fernando González Rey plantea que establece el concepto de subjetividad social, en donde todo el proceso, el sujeto se va siendo sujeto, y no dice que no establece que el sujeto es un sujeto, sino por el contrario, que el sujeto durante todo el momento de la vida va recreando distintas posibilidades de ser sujeto. ¿Ves? Digamos que se va configurando y constituyendo, ¿listo? En distintos momentos, no hay un momento único, el sujeto es dinámico. Y en ese sentido, la subjetividad social opera en lo público, ¿sí? Y se legitima también. De hecho, por ejemplo, por eso es tan importante los referentes sociales que tengamos, ¿sí? Por eso es tan importante, por ejemplo, cuando se habla, hay un libro que dice, habla Freud de psicología de las masas y análisis del yo, ¿sí? En donde se parte de que, por ejemplo, para el caso de la influencia social, ¿sí? Cómo opera este sujeto y cómo de cierta forma le da legitima un discurso que le es propio también. En un momento lo asume como propio, ¿ves? Ahí, por ejemplo, surge el caso de los líderes, de un ideal, de un imaginario. ¿Qué es lo que te venden realmente? ¿Qué es lo que te están vendiendo? ¿Listo? Y de eso sí, por ejemplo, la tienen clara los políticos, y es un discurso amarrado ahí a un ideal. Realmente es como la búsqueda de un ideal, que en donde hay un punto de encuentro, y posiblemente pues hay varias personas que lo buscan. También es una posibilidad se encara como un proceso identitario, ¿ves? Porque le da cierta identidad al sujeto, ¿sí? Lo público le reconoce cierta identidad al sujeto. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el caso de nuestro quehacer y nuestro ejercicio docente, pues tenemos un reconocimiento social, ¿ves? ¿Listo? Entonces, digamos, somos sujetos, pero también en lo público jugamos un escenario distinto, somos tutores, ¿ves? Entonces, es un intercambio todo el tiempo, y es una posibilidad de co-construcción de subjetividades. Bueno, entonces, así, por ejemplo, y de hecho eso es así. El sujeto en un momento pasa, digamos, que del objetivo a lo subjetivo y viceversa. Va y viene, y juega en esos dos escenarios, digamos que entre lo público y lo privado, ahí en esas posibilidades de construcción subjetivas que encaran al sujeto y que le son propias y se necesitan para que sea sujeto.
Bueno, profesor, muchísimas gracias por esas primeras reflexiones. Los dejamos un ratico con una pausa institucional y ya volvemos con nuestra segunda sección de libros, autores y palabras. Quédese con nosotros entonces, ya volvemos.
No te pierdas en Radio UNAD Virtual todo el desarrollo informativo, académico e institucional que te presenta Uniminuto con un estilo diferente. Diferente. Uniminuto en acción. Crónicas. Informativo. Clips ecológicos y mucho más. Uniminuto en convenio con Radio UNAD Virtual para que la radio virtual te informe, te entretenga y te eduque. Uniminuto, Radio UNAD Virtual, 2011.
De libros, autores y palabras.
Bueno, amigos, y en nuestra sección de libros, autores y palabras, les recomendamos la lectura de un texto de Luis Fernando González Rey, que se titula Sujeto y subjetividad. Pasamos entonces a presentarles el autor y a recomendarles la lectura de este libro. Luis Fernando González Rey es psicólogo formado en la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana en la ciudad de Cuba. Se doctoró en psicología del Instituto de Psicología General y Pedagógica de Moscú. Tiene un postdoctorado en psicología del Instituto de Psicología de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Ha escrito los siguientes libros: Sujeto y subjetividad, una aproximación histórico-cultural, que es el libro que le traemos, Una emergencia del sujeto, epistemología cualitativa y subjetividad, Motivación moral en adolescentes y jóvenes, Psicología de la personalidad, La investigación cualitativa en psicología, Rumbos y desafíos. Se destaca obviamente en sus investigaciones alrededor de la personalidad, de los problemas epistemológicos en la psicología, en la comunicación, la personalidad y el desarrollo. Retomando entonces a nuestro invitado, sería bueno que nos explicara un poquito cuál es el propósito de este texto y por qué la importancia de ofrecérselos hoy a nuestros oyentes.
Bueno, sobre el libro Sujeto y subjetividad, lo más importante es que el autor parte de concebir al sujeto como un sujeto histórico y cultural, es decir, que permite comprender y hacer una lectura de cómo el sujeto se configura y se constituye en distintos escenarios y momentos políticos, sociales, económicos, y esta mirada permite pensar al sujeto como un sujeto que es construido y co-constructivo de su realidad social. Esa es como la concepción de sujeto que plantea Rey. Por otra parte, una de las reflexiones más importantes es que plantea el concepto de subjetividad social como una posibilidad o como un abordaje metodológico para ser una herramienta utilizada en el campo de la investigación social. Creo que es lo más importante que plantea este autor. ¿Por qué como una herramienta metodológica? Porque piensa lo que el autor establece es que la subjetividad social permite comprender los distintos escenarios en donde el sujeto se constituye y cómo se constituye. Entonces, parte, por ejemplo, de la importancia de hacer una lectura de los juegos del poder que se legitiman en cada institución, ¿sí?, o en cada escenario. Entonces, pensar eso es pensar, por ejemplo, cómo a través de las relaciones de poder el sujeto legitima esas posibilidades de ser sujeto. También parte de cómo el sujeto se hace sujeto en la medida en que tiene posibilidades de co-construir a partir de otros o de otras relaciones. Inclusive, él plantea un concepto interesante que también Héctor Gallo lo propone en algún texto que escribe, y es cómo el sujeto puede pasar de un lazo social a un lazo perverso. En donde ese lazo social, como les decía yo, es un escenario público, también se puede legitimar en un escenario, en lo mismo público, pero un lazo perverso. Entonces, lo que plantea Rey es, por ejemplo, cómo a través de las lógicas del lenguaje se puede develar estas posibilidades de cómo el sujeto se constituye y se hace sujeto en unos escenarios particulares. En este caso, por ejemplo, el concepto de subjetividad social permite como orientar la mirada, o permite como colocarse unas gafas teóricas en este caso, y haciendo una lectura distinta de ese sujeto que se legitima en lo público. ¿Ves? Entonces creo que lo más importante, o el aporte, o uno de los aportes más importantes que establece este autor en el campo de la investigación social, y pues obviamente en el campo de la metodología de la investigación en cualquier escenario académico.
Bueno, amigos, muchísimas gracias. Debemos darle al profesor José Alexander por este tiempo que nos comparte con estas reflexiones alrededor de los síntomas contemporáneos y de las concepciones de sujeto y subjetividad en el discurso psicoanalítico y en el discurso psicológico. Muchísimas gracias, profesor, por haber aceptado la invitación al programa, y esperamos entonces que nos acompañe en una próxima emisión.
A ti, Carmen, por tu invitación, y espero que les sea de utilidad para los oyentes de este programa.
Bueno, profesor, estoy segura que así será. Y ustedes, mis queridos oyentes, quédense con nosotros y ya volvemos con nuestra tercera sección de Momento Cultural. Vamos a una pausa institucional y ya volvemos.
Sones, versos, cuentos, poesía y música. Toda la cultura del mundo reunida en una serie de programas realizados por la RUB, Radio Universidad Veracruzana de México, en alianza con la RUB, Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 9:30 de la mañana por la RUB para la audiencia global en línea.
Momento Cultural.
Bueno, amigos, y nuestro momento cultural viene cargado del 14º Congreso Internacional de Filosofía de la Universidad Santo Tomás de Aquino. En esta edición del Congreso versará sobre el tema Rehabitar la Tierra, Filosofía, Técnica y Vida. El propósito general es, a partir de la reflexión crítica del saber filosófico, los saberes científicos y los saberes ancestrales y tradicionales, el 14º Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana se propone dialogar sobre la compleja relación entre la naturaleza, el desarrollo técnico-científico y el crecimiento económico. En efecto, las causas y las consecuencias del calentamiento global, los cambios producidos en el entorno climático, el denominado desastre ecológico y el actual desequilibrio de los ecosistemas ponen en riesgo la viabilidad de la vida en el planeta Tierra. Es por esto que uno de los objetivos del Congreso es mostrar la necesidad de construir una filosofía de la naturaleza que permita pensar y proponer nuevos modos de habitar la Tierra, orientados por la responsabilidad y el cuidado de la vida y del medio ambiente. Este Congreso se realizará en las instalaciones de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Tiene varias mesas relacionadas todas con la idea de la naturaleza en el pensamiento filosófico, los saberes ancestrales y tradicionales, el humanismo y la técnica, medio ambiente, salud y éticas del cuidado. Pueden consultar para más información la página de la Universidad Santo Tomás, que es www.usta.edu.co. Repito, www.usta.edu.co. Entonces, espero que puedan participar de este congreso, que se ve muy interesante, y unas muy buenas reflexiones sobre nuestro habitar en el planeta con todo lo que hoy día está ocasionando los cambios climáticos. Pues los dejamos allí, espero que les haya gustado el programa que teníamos para hoy, y nos vemos en una próxima emisión de este su programa Palabreando con Sofía.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.